Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en el Centro de Producción de Farco, ubicado en la ciudad de Rosario, para compartir con ustedes nuestra primera edición de hoy viernes 12 de mayo de 2023. Juan Mansur renunció a su candidatura a vicegobernador de Tucumán. Fue dos días después de la medida cautelar de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en esa provincia. En conferencia de prensa, el actual gobernador Mansur y el candidato a gobernador Osvaldo Jaldo anunciaron que el reemplazante en la fórmula será el actual ministro del Interior provincial Miguel Acevedo. Mansur dijo que los jueces de la Corte rechazaron en 24 horas la recusación presentada contra ellos y pidió que en el mismo plazo habiliten las elecciones en Tucumán, que de todos modos ya no podrán hacerse este domingo como estaba previsto.
Ustedes saben que la Corte hoy en 24 horas, rechazó la recusación que habíamos interpuesto sobre la cautelar. Entonces, esta declinación mía a la candidatura obedece también a que le pedimos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación es que en el mismo plazo y en los mismos tiempos, en menos de 24 horas, deje sin efecto la cautelar. Porque si el impedimento era la postulación mía, al declinar la postulación mía no hay impedimento ya para que siga vigente la cautelar. Por eso esto lo vamos a hacer inmediatamente, vamos a obviamente comunicar esto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esperamos que en el mismo plazo que rechazó el pedido, digamos, de recusación de la cautelar, 24 horas, sea en el mismo plazo que haga caer la cautelar con la cual los tucumanos queden habilitados en su conjunto para concurrir a las urnas a votar. Lo único que queremos como espacio político, y siempre ha buscado esto el peronismo, es votar. Es ir a la urna.
O sea,
no.
¿Qué tiempo se van a tomar este domingo para elegir el candidato que lo va a sustituir?
Este domingo no hay posibilidades físicas ni materiales de llevar adelante el proceso electoral que fue suspendido.
¿Cambiar los votos?
Efectivamente, hay que cambiar los votos porque va a haber una nueva fórmula.
Declaraciones en conferencia de prensa anoche del gobernador de Tucumán, Juan Mansur, anunciando que renuncia su candidatura a vicegobernador. Y desde el Gobierno Nacional, el jefe de gabinete, Agustín Rossi, criticó a la Corte Suprema y dijo que hay que desarmar el poder del partido judicial. En su informe ante el Senado, Rossi remarcó que de lo contrario es imposible gobernar la Argentina. Escuchemos.
Hay un suprapoder en estos 40 años de democracia, o poder paralelo, o llámenle como quieran, que no tiene legitimidad democrática, pero condiciona la vida democrática de los argentinos. Entonces, en algún momento, no creo que tenga que faltar mucho, hay que entender que, en el caso nuestro, quien sean nuestros candidatos o candidatas, deberán entender o saber, o deberán comprender que no solamente tendrán que ganar elecciones, sino que tienen que desarmar este poder. Si no se desarma este poder, es imposible gobernar la Argentina, porque te gobiernan ellos. Y te condicionan ellos cada una de las situaciones. Obviamente que también el partido judicial se mete en la autonomía de las provincias. Y por eso dictó el fallo que dictó este día martes. Ese fallo que dictó este día martes, es imposible descontextualizarlo. Es imposible descontextualizarlo. Había habido elecciones, no le había ido bien a los partidos opositores, salvo en la provincia de Jujuy. El día lunes, el expresidente Macri habló de provincias feudales y el día martes sale el fallo. Un fallo que además habilita una cautelar, que ya tenían para fallar hacía un mes en un caso y 25 días o 15 días en otro. Y que buscaban generar claramente este impacto político de incertidumbre.
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, UTEP, y la Unidad Piquetera anunciaron una gran movilización contra el ajuste del Gobierno Nacional. En conferencia de prensa en el Obelisco de Buenos Aires, los dos movimientos que suelen manifestarse por separado convocaron para el jueves que viene, 18 de mayo, a marchar al Ministerio de Desarrollo Social. Escuchamos a Esteban Castro, secretario general de la UTEP.
Está claro que lo que se viene, aparentemente todo el planteo político, es lo que se viene es seguir ajustando sobre la base de un 40% de pobreza en la Argentina. Eso es intolerable para cualquiera militante popular en este país. Es intolerable. Entonces, a esta altura ya nos parece una falta de respeto que no estemos pudiendo resolver el problema alimentario en nuestras organizaciones populares, en nuestros barrios. Hay aparentemente una decisión política de que eso no se resuelva y nos obliga a garantizar una movilización que va a ser este 18 de mayo, garantizar una movilización a desarrollo social para empezar un plan de lucha hasta que se resuelva el problema alimentario, que el proceso de unidad se va a acrecentar, el proceso de movilización se va a acrecentar, el proceso de calle se va a acrecentar y no vamos a permitir que el ajuste venga de ningún lado en este país.
Esteban Gringo Castro, secretario general de la UTEP, mientras tanto el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Beliboni, destacó el hecho de que se unan contra el ajuste su sector, Unidad Piquetera y la UTEP.
Bueno, muy importante primero esta unidad, esta reunión. Acá están los compañeros, el Gringo Castro, los compañeros del MTE, digamos, todo un sector con el que confluimos en una caracterización en primer lugar. No se puede seguir así, no puede seguir faltando comida en los comedores populares, no pueden seguir dándole de baja programas sociales. Es decir, tenemos un Ministerio de Desarrollo Social que aplica un ajuste contra los que menos tienen, llevando adelante una receta de masa del Fondo Monetario Internacional, del propio gobierno, que es intolerable. Ha llegado al punto que organizaciones que tienen más simpatía por algunos sectores del gobierno, claramente también han tenido que salir a la calle.
Reiteramos entonces el jueves que viene, 18 de mayo, movilización conjunta de la UTEP, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, y Unidad Piquetera al Ministerio de Desarrollo Social contra el ajuste del Gobierno Nacional.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/FARCOArgentina.
Vamos ahora a Córdoba porque en los hospitales públicos crece el reclamo de aumento salarial y se analiza un paro provincial para la semana que viene. Nos cuenta más nuestra compañera Emilia Calderón desde la radio comunitaria La Ranchada.
Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Trabajadores y trabajadoras de la salud volvieron a reclamar y continúan las asambleas en los centros de salud de la provincia de Córdoba. Una vez más, trabajadores y trabajadoras de la salud, nucleados en la Coordinadora de Salud Córdoba Unida, volvieron a manifestarse en el marco del reclamo de recomposición salarial que vienen manteniendo desde hace meses en toda la provincia. Desde la coordinadora rechazan el aumento del 50% 1,5% aceptado por el Sindicato de Empleados Públicos y solicitan un incremento salarial del 75%. Compartimos el testimonio de Pablo Igarzábal, trabajador del Hospital Córdoba y referente de la Coordinadora de Salud Córdoba Unida.
Los aumentos que hemos logrado ya sean licuados. Eso evidentemente que lo que genera un descontento de parte de los trabajadores de la salud, que en las distintas asambleas, en los distintos hospitales de la provincia. Así que en ese sentido nosotros hemos nucleado en la asamblea nuevamente, estamos haciendo exposiciones de visualización en la calle, hemos también convocado a los distintos partidos políticos también para que vengan a plantear su plataforma de gobierno y conozca cuál es la realidad de salud para que después cuando les toque gobernar, digamos, no hagan las cosas a espaldas de los trabajadores. Y también entendemos que en eso no excluimos a nadie, por supuesto. Así que estamos en la lucha y planteamos esto de no haber un acuerdo en salarial en el breve tiempo. La lucha continúa con un paro provincial la semana que viene.
Ante la falta de respuestas del gobierno, la coordinadora informó sobre la realización de un paro provincial en los hospitales para el día 17 de mayo, aunque la medida se va a terminar de definir en las distintas asambleas y va a depender de los resultados de las negociaciones que aún continúan abiertas. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.
Vamos ahora a La Plata, porque allí sigue el reclamo de profesionales del Hospital de Niños que denuncian que la situación es crítica. Nos informa nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura.
Hola Pepe, saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. Médicos y médicas del Hospital de Niños de La Plata siguen el reclamo por falta de personal. Se trata de un problema que viene hace meses y que todavía no tiene solución y que dificulta la atención de los pacientes en uno de los hospitales más importantes de la provincia de Buenos Aires. Andrea Urrutia es jefa de sala de cirugía neonatal y en diálogo con Radio Futura dijo que en lo que va del año se fueron 6 cirujanos, que no hay anestesistas para las cirugías y que la situación en el Hospital de Niños de La Plata es totalmente crítica.
Hoy funcionando equipados, o sea, tenemos equipados con alta tecnología, personal no profesional, léase instrumentadoras, enfermeros, técnicos de anestesia para 8 quirófanos. Y hoy podemos utilizar 2, 1, 3 por día. Déficit es que no tenemos la dotación de anestesiólogos que necesitamos para poder llevar adelante las cirugías programadas. Estamos hablando de lo programado.
Urrutia dijo que uno de los principales problemas es el salarial.
La oferta laboral en capital fundamentalmente, pero también en las provincias, sumado a la calidad de vida, es totalmente diferente a la que estamos viviendo nosotros, que es absolutamente hostil en este momento. Entonces, van a sueldos que, por ejemplo, en CABA, nosotros hemos perdido varios cirujanos que se han ido al Gutiérrez, por ejemplo, porque ganan el doble, literal, con menos carga horaria.
Esta semana, una de las respuestas del gobierno de la provincia de Buenos Aires fue el anuncio del programa de fortalecimiento para residentes. El objetivo es incentivar especialidades médicas estratégicas como pediatría, terapia intensiva y psiquiatría. Sin embargo, la jefa de sala de cirugía neonatal dijo que es una solución patética para el problema urgente de este momento.
Me parece realmente patético, porque es desconocer la problemática. O sea, a nosotros nos pasa que los residentes no se quieren quedar y se van. Esto es una cosa, o sea, un manotazo de ahogado que no resuelve el problema. Y hoy la gente, así y todo, ofreciéndole un cargo, los residentes no se quieren quedar. Entonces me parece un paliativo que no resuelve en absoluto la situación de fondo.
Desde La Plata, Gabriel Robledo, de Radio Futura, para el informativo Farco.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata, el informativo Farco suena en Radio Olazábal.
Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de este viernes 12 de mayo de 2023. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Generamos más de 246.000 puestos de trabajo formal privado respecto de 2019. Y detrás de ese dato hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credic obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credic Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credic Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos listos para compartir con ustedes nuestra segunda edición de hoy, viernes 12 de mayo de 2023. La vicepresidenta Cristina Fernández reclamó a la Corte que deje votar en Tucumán. En un mensaje publicado esta mañana en sus redes de Internet, la expresidenta dijo que los jueces del máximo tribunal ya se salieron con la suya porque dictaron cautelares contra el peronismo en San Juan y Tucumán y con la repercusión que se generó taparon el escándalo de Rosati, presidente de la Corte, y su enriquecimiento ilícito, que estaba siendo denunciado por un funcionario de la Corte en la Comisión de Juicio Político el mismo martes y a la misma hora en que sacaban el fallo suspendiendo las elecciones provinciales. Cristina Fernández cerró su mensaje diciendo que ahora ya no tienen excusas y deben dejar votar a los tucumanos y las tucumanas en paz ya. Recordemos que Juan Mansur renunció a ser candidato en Tucumán y con eso no hay motivos para no poder votar en esa provincia. Recordemos también que este domingo, 14 de mayo, habrá elecciones en cuatro provincias. En La Pampa, Salta, Tierra del Fuego, los actuales gobernadores irán por su reelección. Son Sergio Cilioto, del peronismo en La Pampa, Gustavo Sáenz, aliado de Sergio Massa en Salta, y Gustavo Melela, del partido kirchnerista Forja, en Tierra del Fuego. En San Juan, por la medida cautelar impuesta por la Corte, solo se elegirán diputados, intendentes y concejales, y quedará pendiente la elección a gobernador, en la que el actual mandatario Sergio Uñac, del peronismo, pretendía ser reelecto. En la provincia de Buenos Aires avanza el juicio por el asesinato policial de cuatro jóvenes, conocido como la Masacre de Monte. Un testigo declaró que uno de los acusados intentó rematar a las víctimas y hoy se va a conocer la declaración que hizo en Cámara Gesell la única sobreviviente, Rocío Quagliarello. Nos informa nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna.
Hoy se cumple la quinta audiencia del juicio oral y público por la Masacre de Monte. Los oficiales Leonardo Daniel Esilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez y el ex capitán de la policía de la provincia de Buenos Aires, Rubén Alberto García, están siendo juzgados por un jurado popular. Son imputados por homicidio agravado, por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego y violación de los deberes de funcionario público. La denominada masacre de Monte ocurrió en la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando efectivos de la comisaría local persiguieron sin causa a lo largo de la colectora de la Ruta 3 a un Fiat 147 en el que viajaban cuatro adolescentes, tres de 13 años y uno de 14, junto a un joven de 22 años que conducía. En el hecho fallecieron cuatro personas. En la audiencia de ayer, el chofer del camión cuyo acoplado fue impactado por el auto en el que viajaban los jóvenes dijo que creía que estaba presenciando un enfrentamiento, ya que vio al conductor de la patrulla descender del vehículo en posición de tiro, por lo que se resguardó. Tras ello, escuchó una detonación. Otro de los testigos afirmó que vio un policía en posición de tiro con la intención de rematar a las víctimas tras el accidente inducido. Victoria Darraidú es coordinadora de Seguridad Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS. El organismo es querellante de contexto en el juicio. Le dijo a Radio Aijuna que no se cumplieron los protocolos de seguridad policial.
En distintas normativas de policías de nuestro país hay una clara advertencia que no hay que disparar en un auto en movimiento, cuando ese auto, digamos, no representa un riesgo para terceros. El supuesto de que deteniendo un auto se detiene la marcha de un auto, bueno, no es una forma de intervención recomendada. De hecho, para la Policía Federal, después para policías como la de Córdoba o los mismos manuales de instrucción que hoy recibe la propia Policía de la Provincia de Buenos Aires, indica que eso no es una manera de intervenir de modo racional y proporcional en el uso de la fuerza. Lo que se señala es que no hay que intervenir de esa manera, porque las consecuencias son mucho peores que el riesgo inicial, que es lo que vemos con claridad en este caso.
La única sobreviviente, Rocío Quagliarello, durante su internación de 2019 en el Hospital de Alta Complejidad del Cruce de Florencio Varela, la institución tuvo que reforzar la seguridad, ya que habían intentado ingresar personas por la fuerza a la habitación donde se encontraba recuperándose. Esta semana, las familias relataron cómo continuaron sus vidas y las extorsiones de los policías. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Mendoza, porque allí la empresa La Virginia despidió a un trabajador por pretender organizarse sindicalmente y hoy habrá movilización para reclamar su reincorporación. Nos informa nuestra compañera Marianela Rodríguez Fernández desde Radio Tierra Campesina.
Buenos días a toda la audiencia de Informativo Farco. Al oeste del territorio nacional, en la provincia de Mendoza, departamento de Guaymallén, nos encontramos con la noticia que un trabajador de la empresa La Virginia, sociedad anónima, en un intento de querer organizarse sindicalmente, fue removido de su puesto laboral. Diego Chalvo es el nombre de este trabajador, a quien vamos a escuchar a continuación.
Bueno, no, el día viernes pasado, la empresa, después de la jornada laboral, me suben en la gerencia, el gerente, jefe administrativo, jefe de expedición, y me comunican el destino, que obviamente no tiene ningún tipo de causa, no pueden argumentar ningún tipo de causa para despedirme y logran dejarme fuera. Esto viene de unos un tiempito atrás, que los compañeros y yo venimos organizándonos de manera para afiliarnos al sindicato. Nunca hubo un trabajo sindical dentro de la empresa y bueno, y arremetieron contra mí. Y con respecto a eso, bueno, nosotros nos habíamos organizado por derechos elementales que no se cumplen en la empresa, lo mínimo, que es poder tener un camping para ir a pasar con la familia, hablar de útiles escolares que no los cumple la empresa no da nada de útiles escolares. Y empezó primero por estas simples cosas, pero después se fue tomando un tamaño más grande porque los compañeros empezaron a hablar de las broncas que hay, ¿no? Por ejemplo, horas extras no pagas, los trabajos hay que terminarlos en el día, si hay que quedarse una hora o dos horas de más, hay que quedarse para terminar el trabajo, y eso no se refleja en el horario.
En pedido para la reincorporación de este compañero que desempeña tareas hace más de 10 años en esta sucursal y con la consigna del cese a la persecución gremial a trabajadores que ejerce La Virginia Sociedad Anónima,
es que se estará realizando una concentración frente a la empresa este viernes 12 de mayo a las 12 horas en calle Emilio Civit, 1201 de la localidad de San José, Guaymallén. Informó para Informativo Farco Marianela Rodríguez Fernández desde Radio Tierras Campesina en Joacolí, Mendoza.
La serie sobre la vida de Fito Páez dio para debates, análisis y hasta para que el medio porteño Infobae saque una nota sobre un detalle particular de esa serie, basándose en lo que había publicado primero, 10 días antes, la radio comunitaria Mestiza Rock de Río Tercero. Desde esa emisora integrante de Farco, nos cuenta más nuestro compañero Alexis Sorda.
El pasado 2 de mayo, Mestiza Rock publicaba una nota sobre una foto que llama la atención en el final de la serie de Fito Páez. Ayer, Infobae publicó una nota bastante similar. Cuando suena exactamente ese fragmento de la canción de Fito Páez de Brillante sobre el Mic al final de la serie, se muestra una foto de la fotógrafa Andy Charnaski en la falda rock del 86, icónica foto del rock argentino, en donde se lo ve a Charly García, a Fito Páez, a Andrés Calamaro, al Flaco Spinetta haciendo los dedos en B y a León Gieco, pero con León Gieco eliminado.
Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los
más. Ayer Infobae publica una noticia abordando el tema, pero con algunas similitudes y algunos párrafos bastante similares a la que había escrito Maxi Carranza, periodista de Río Tercero, para Mestiza Rock.
Resultó más que llamativo que en el día de la fecha, jueves 11 de mayo, el medio capitalino Infobae se haga eco de alguna manera de una nota publicada por la plataforma de la cooperativa Mestiza Rock, que ya tiene varios días porque originalmente salió el martes 2 de mayo, en la cual se habla sobre el músico santafesino León Gieco, que fue borrado de una foto original sobre el final de la serie en el capítulo número 8, que da por concluido este documental sobre la vida de Fito Páez.
La diferencia es que pudimos develar, o por lo menos tener una fuente, al respecto de qué habría pasado con la figura de León en esa foto en la serie de Fito Páez.
El equipo de producción de la cooperativa Mestiza Rock de la ciudad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, consultó con la autora de la foto, Andy Charnaski, la reconocida fotógrafa de Buenos Aires, y ella dio a entender que, como autora de la imagen, el que no quiso participar de la misma, que lo incluyeran, fue León Gieco y no fue Fito Páez el que decidió borrar la foto.
El dato llamativo que cierra la escena es que el mismísimo León Gieco publicó en las últimas semanas en sus redes sociales un texto felicitando a Fito Páez y a la serie por la realización, pero lo hace publicando esta misma foto de la falda, por supuesto, con él presente. ¿Mensaje encriptado? No lo sabemos. Informó Alexis Sorda de Mestiza Rock para el Informativo Farco.
Y ahora vamos a La Plata porque este fin de semana se realiza la primera Feria de la Batata. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a vivir esta jornada? Nos informa nuestra compañera Corina Duarte desde Radio Estación Sur.
Y este sábado 13 de mayo llega la primera Feria Regional de La Batata, una propuesta que impulsa el INTA junto con grupos de productores y productoras de la región y otras instituciones con las que vienen coordinando desde el Estado provincial. Así nos cuenta esta actividad Camila Gómez, de la agencia INTA de la Ciudad de La Plata.
Este evento va a contar con venta de batata, por supuesto, y otras verduras directas del productor al consumidor que se acerque. Va a haber talleres de degustación de batata, talleres de dulce de batata, una muestra de maquinaria dinámica, un sendero productivo donde les van a enseñar algunos datos de cómo es la producción de batata en la región. Ustedes saben que acá en la zona hace algún tiempo estamos difundiendo el cultivo de batata porque es una hortaliza muy noble, que se adapta muy bien a los suelos de la zona, que permite diversificar las quintas y diversificar la oferta en los bolsones y en las ferias en donde los productores venden de manera directa hace ya algún tiempo.
Además de la propuesta de comprar y degustar batatas, tiene también como finalidad impulsar este cultivo, ya que lo consideran muy favorable para la producción local. La actividad estará comenzando a las 10 de la mañana y desde Radio Estación Sur estaremos realizando radio en vivo junto con el equipo de Atando Cordones, también programas de productores y productoras que se emite por el aire de la radio. Además habrá puestos de comidas, talleres, muestras de maquinarias y equipamiento de la agricultura familiar, sendero con información para conocer más sobre este cultivo y feria de precios justos y accesibles, además de actividades para niñeces. Podrán seguir quienes gusten la transmisión en vivo a través de Radio Estación Sur desde las 2 de la tarde. Corina Duarte para Informativo Farco.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Martín de los Andes, en provincia de Neuquén, se escucha el informativo Farco en el 91.1 FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy viernes 12 de mayo de 2023. También por esta semana los acompañamos Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.